siempre contigo. La organización Freedom House destaca que Cuba vio en el 2001 las protestas más grandes en décadas. La reconocida ONG señala que Cuba se mantiene como un país no libre y que cumple solo 12 requisitos de 100 necesarios. Escasez de leche en Cuba para niños y enfermos persiste en la isla con precios por las nubes. Embajadores en Cuba de los países miembros de la Unión Europea reunidos en La Habana expresan solidaridad y apoyo al pueblo de Ucrania. A propósito, Ucrania y Rusia estarían buscando lugar y hora para posible reunión que pudiera poner fin a la guerra. La OTAN refuerza sus defensas en medio de la avanzada del ejército ruso en Ucrania. Y la Unión Europea incluye en la lista de personas sancionadas a Vladimir Putin y su canciller Sergei Lavrov.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Seis, dos minutos, mucha atención. Ucrania y Rusia estarían discutiendo un lugar y una hora para las conversaciones, ha dicho esta tarde el portavoz del presidente Volodymyr Zelensky en las redes sociales, y señala en el comunicado que Ucrania estaba y sigue estando lista para hablar sobre un alto al fuego y la paz, ha agregado el portavoz Sergei Nikolov. También se estaba hablando que podría ser esta noche una nueva arremetida en el intento del ejército ruso de tomarse definitivamente la capital Kiev. Es información que estaremos ampliando durante nuestros boletines y en la siguiente emisión de Noticias de Radio Martí. Son las 6:02. La organización Freedom House ha destacado que en el 2021 Cuba vio las protestas más grandes en décadas, en referencia a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio en Cuba. Las fuerzas de seguridad respondieron violentamente, utilizando munición real, gases lacrimógenos y maniobras contra los participantes, dice el informe anual del grupo con sede en Estados Unidos. Freedom House también resalta que los detenidos sufrieron torturas y tratos degradantes mientras estuvieron bajo custodia y sufrieron violaciones del debido proceso durante los juicios posteriores. Cuba descendió un punto en el índice de libertad que publica anualmente la organización no gubernamental y se mantiene en la clasificación de no libre. El informe denuncia que el gobierno vigiló y persiguió artistas que expresan puntos de vista independientes o críticos, como el Movimiento San Isidro y el Grupo 27N. Además, recuerda que los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Los Orbo permanecen encarcelados y que algunos periodistas fueron exiliados a la fuerza o se les prohibió regresar a Cuba. Asimismo, Cuba ha descendido un punto en el índice de la libertad en Freedom in the World, que publica anualmente la organización Freedom House, en el que se denuncia que los detenidos en las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021 han sufrido torturas y tratos degradantes. Cuba se mantiene calificado como país no libre y cumple solo 12 requisitos de un puntaje de 100. En cuanto a los derechos políticos, que otorga el puntaje de 40, solo alcanza un punto, y es el concerniente al combate a la corrupción. El informe destaca que en 2021 Cuba vio las protestas más grandes en décadas, en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio. Las fuerzas de seguridad respondieron violentamente utilizando munición real. Agrega Freedom House que los detenidos sufrieron torturas y tratos degradantes mientras estuvieron bajo custodia y sufrieron violaciones del debido proceso durante los juicios posteriores. Y dos artistas cubanos, a propósito de estos, fueron llevados a prisión enfrentando rigores del encarcelamiento que siguen haciendo, lamentablemente, historia bastante considerada. Ivette Pacheco nos amplía.
El rapero y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, se comunicó vía telefónica el jueves desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río con Rosemary Hernández, la madre de su hija. Hernández dijo a Radio Martí que el artista se encuentra aún un poco adolorido debido a la inflamación que presenta en los ganglios.
Tiene un poco de dolor y un poco de mareo por los ganglios que tiene y le da un poco de dolor de cabeza a veces. Ya lo único que le están dando es la prisión.
Rosemary Hernández explicó a Radio Martí que recientemente a Michael le practicaron en prisión un examen que supone sea una biopsia, que será repetido, según los médicos, de 6 meses a 1 año.
Introdujeron una aguja en el mismo ganglio para sacarle el líquido para examinarle. La próxima vez que lo vuelvan a hacer el estudio es de 6 meses a 1 año.
El Osorbo, uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, se encuentra en prisión desde mayo de 2021. Desde entonces permanece en prisión provisional, sin petición fiscal y sin fecha de juicio. El artista y activista pudo conversar el jueves con su hija Jade, de 6 años. Según Rosemary, fue un momento emotivo
para él y para ella también, que lo extraño muchísimo.
También encarcelado desde el 11 de julio, sin ser llevado a juicio, se encuentra otro artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, en la prisión de Guanajay, en Artemisa. Este viernes, Radio Martí se comunicó con Laura, una de sus hermanas, quien afirmó que desde la última comunicación a inicios de febrero no se ha tenido información acerca del líder del movimiento San Isidro. Otero Alcántara inició una huelga de hambre el 18 de enero de 2022, la segunda que lleva a cabo desde que se encuentra preso. El 3 de febrero se comunicó con su familia para decirle que estaba vivo, pero que mantenía su posición de rechazar comida, visita o llamadas telefónicas, exigiendo su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
William Manuel Leyva Pupo, de 21 años, manifestante del 11 de julio, condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, pudo hacer contacto con la activista Camila Rodríguez, de Justicia 11, para informar que comenzó una huelga de hambre indefinida en la prisión de Holguín. Les ofrecemos palabras expresadas por Leyva Pupo y transmitidas a través de las redes sociales.
William Manuel Leyva Pupo, disidente pacífico del 11 de julio del 2021, arbitrariamente en prisión, condenado a 12 años de cruel e inhumano encarcelamiento por el delito de sedición. A partir del día 22 me declaré en huelga de hambre indefinida, pues prefiero morir antes que seguir sufriendo la tortura psicológica infrahumana y degradante a la que nos han impuesto el régimen dictador que inspira en Cuba. A todos los hermanos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago, a los huelguistas del 11 de julio del 2021. Por tanto, exijo al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos del 11 de julio del 2021 y a otros que tengan en sus prisiones y régimen de tortura. Acuso ante la ONU y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, ante el mundo, a todos sus cuerpos represivos, carcelarios, por todas las violaciones y privación de nuestros derechos, tanto a presos políticos como a los comunes. En cárceles cubanas, el régimen carcelario nos niega el derecho a sol, nos dan la cantidad de alimentos requerida, niega la asistencia médica y estomatológica. En fin, todo lo violan sistemáticamente cada día. Desde la prisión de Holguín, Cuba, su defensor, William Manuel Leyva Pupo.
La escasez de leche para niños y personas enfermas persiste en Cuba mientras su precio en el mercado negro supera los 1,000 pesos en moneda nacional. Amplía Tomás Cardoso.
Continúa la crisis en Cuba con el suministro y la calidad de la leche para infantes y niños hasta 6 años de edad, así como para ancianos y personas vulnerables, alertaron cubanos a Radio Martí. En declaraciones al diario oficial Granma, Juan Carlos Domínguez Márquez, funcionario de la industria agroalimentaria, reconoció retrasos en la entrega de leche mensual para embarazadas y personas con dietas especiales, por carecer de disponibilidad. El funcionario también señaló que en febrero en varias provincias cubanas, por el déficit del alimento, los niños de 1 a 6 años años, en vez de leche entera, recibieron leche descremada, que es a la que el país ha podido acceder. En La Habana este mes a los infantes le dieron leche descremada para diabéticos en vez de la fortificada, lo que está provocando problemas digestivos a los niños, cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Hay muchos bebés que están siendo ingresados a consecuencia de esta leche. Las bolsas de leche fortificada de 1 kilogramo las puedes encontrar en las tiendas en MLC a precios extremadamente altos y bueno, en la calle ya oscilan entre 1,000 y 1,500 pesos cubanos.
Desde Santa Clara, el también comunicador Guillermo del Sol señaló que la producción lechera del Valle del Yaú, que abastecía la ciudad, está destruida en su totalidad.
Hace casi 30 días que no hay leche de dieta para los enfermos que necesitan de este producto.
Santiago de Cuba tuvo retrasos en el reparto de la leche para los menores y es de pésima calidad, advierte Vladimir Martín Castellanos.
La dieta de las personas mayores, los diabéticos, no hay leche hace varios meses, estaban vendiéndola en MLC.
William Tamayo, que reside en el municipio de Vanes, comenta que su padre, que es discapacitado, tampoco recibió la dieta.
Como tampoco las personas enfermas de sida, diabético, esta leche en polvo, por el mercado negro, le encuentra a 1,000 pesos.
José Rolando Cázares, en la ciudad de Pinar del Río, destacó que allí hay crisis con el faltante de leche.
Yo tengo 2 niños que están en edad, pero están suministrando la leche en polvo de diabético a los niños y entonces a los enfermos que tienen dieta no se les está dando la leche.
La ciudad de Holguín solo está suministrando leche en polvo y para menores, informa Ramón Zamora.
En estos momentos para ancianos y personas enfermas no se les está suministrando.
Y desde Los Palacios, en el occidente del país, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Abascal, responsabiliza al gobierno por la destrucción de la ganadería.
Si no hay vaca, no puede haber leche. Si no hay ternero, no puede haber leche. Ese es otro producto que está expenso a que se importe.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 42 personas a Cuba el miércoles, luego de 2 interceptaciones de inmigrantes indocumentados frente a las costas de Cayo Sugarloaf y Cayo Largo al sur de la Florida. Por su parte, el oficial Salomé Brinks del Distrito 7 manifestó que, en cada caso, la Guardia Costera ayudó a asegurar la frontera de los Estados Unidos y evitó que estos viajes por mar terminaran en una tragedia. Más información que se produce en torno a la situación entre Rusia y Ucrania. Rusia ha vetado este viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que le pide a Moscú que deje de atacar a Ucrania y retire todas las tropas de inmediato. Asimismo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acaba de confirmar que fuerzas rusas estarían muy cerca de llegar a la capital Kiev, avanzando desde el norte y desde el este. Y servicios de inteligencia de los Estados Unidos estarían diciendo que máximo 4 días se tomarían las fuerzas rusas para llegar a la capital y tomarse el poder. A propósito, embajadores en Cuba de los países miembros de la Unión Europea se han reunido en La Habana con la misión de Ucrania en la isla para expresar solidaridad con ese país y el apoyo al pueblo ucraniano. En las redes sociales de la delegación de la Unión Europea en Cuba se muestran los diplomáticos en una fotografía con las banderas del bloque regional y de Ucrania. El mensaje que acompaña la imagen dice que es para expresar solidaridad y apoyo a Ucrania y su pueblo ante las flagrantes violaciones de Rusia a la integridad territorial de su país. La embajada del Reino Unido en La Habana también mostró solidaridad con el país agredido por Rusia al izar la bandera de Ucrania junto a la británica en la sede diplomática. Asimismo, el encargado de negocios de Ucrania en Cuba ha confirmado que su país rompió relaciones diplomáticas con Rusia y pidió la solidaridad internacional para el pueblo ucraniano y el aislamiento de Rusia. Así habló con Joe Cardona de Radio Martí.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, está claro, porque con este estado agresor que cruzó fronteras, lanzó misiles sobre ciudades ucranianas, es posible otro. Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia y invitamos a nuestros socios a seguir nuestro ejemplo también. Y que más importante, instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania, imponer de inmediato las sanciones coordinadas masivas contra Rusia, que deben incluir el aislamiento de Rusia de SWIFT, aislar a Rusia en todos los foros internacionales, todos posibles, todos. Apoyar a Ucrania con armas, equipos de protección, combustible y todo lo necesario para contrarrestar al ejercicio más grande del continente. Esto es nuevo llamamiento. Es muy importante no solo para Ucrania. Quiero subrayar, es importante por todo el mundo en este momento. Y mira, estoy tan tranquilo porque estoy seguro de nuestra victoria. Estoy segura, 100%. Y como no puede ser de otra manera, si protegemos nuestra tierra y nuestra gente, y puedo decir también, la historia será mejor. Hitler fue derrotado y Putin será derrotado también. Estoy seguro.
Ahí escucharon, gracias a usted, ahí escucharon a Alexander Kalenchuk, encargado de negocios de Ucrania en Cuba.
Y cubanos consultados por Radio Martí expresaron su opinión sobre el apoyo del gobierno de La Habana a Rusia en medio de la crisis en torno a Ucrania y lo que piensan ellos. El pulso tomado por nuestra colega Ivette Pacheco.
Cubanos manifiestan su desacuerdo con la postura que ha adoptado La Habana de apoyo a Rusia en su decisión de invadir a Ucrania cuando el mundo condena esta agresión. Desde La Habana, quien se identificó como Alberto Hernández, residente en Lauton, dijo a Radio Martí.
Bueno, yo creo que esa invasión no debería ser, ¿no? Porque cada cual tiene dueño de su soberanía, ¿no?
Por otra parte, una persona que pidió a Radio Martí no ser identificada desde la provincia Holguín expresaba.
El apoyo del gobierno cubano es simplemente por la parte más económica que cualquier cosa. El pueblo de Cuba no está de acuerdo con eso.
Desde la capital cubana, acerca del tema, el opositor Joel Parson señaló.
Aquí todo el mundo está en contra de la guerra. Todo el mundo sabe que eso es un abuso de Rusia, ¿no? Respecto al apoyo de Cuba, nadie entiende esto, porque ¿cómo es posible que Cuba, que siempre ha hablado en contra de la guerra, en contra de los ejercicios y de las acciones que ha tenido Estados Unidos, que ha tenido muchas más razones para ir a la guerra que esta que tiene Rusia contra Ucrania, que realmente no se ve todavía, ¿no? Aquí muchas personas dicen que el problema es que Rusia le dicen que es el amo de Cuba, ¿no?
El 24 de enero, en una conversación telefónica, Putin y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel expresaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. En la última semana, La Habana recibió al vicepresidente ruso Yuri Borisov y al presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, consiguiendo la reestructuración de su deuda con Moscú, valorada en 2.300 millones de dólares. Al respecto, el consultor y economista Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, indicó a Radio Martí.
El gobierno cubano, al fin y al cabo, lo que ha hecho es repetir su política de sumisión hacia el gobierno ruso. ¿Y por qué? Porque están condicionados a pagar una deuda enorme al gobierno ruso, una deuda que viene incluso de la etapa soviética y nada más y nada menos que se ha extendido hasta el año 2027.
Según Rodríguez,
creo que hay que observar a profundidad si el gobierno cubano va a arreciar o no la represión a los opositores, porque se siente también apoyado de cierta manera por la política exterior rusa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 6:18, vamos a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo para esta tarde. Lázaro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones se moverá esta noche hacia las costas de las Carolinas, con un frente frío dominando el norte de la Florida y las vecindades de Tampa y Fort Myers, pero que será incapaz de llegar al sur de la Florida, las Bahamas o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy agradables con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, parcialmente nublado en la tarde, escasa la probabilidad de lluvias. Las mínimas para la madrugada del sábado, entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora, alguna racha de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy el meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:19. Mucha atención. Rusia vetó este viernes un proyecto de ley de la ONU, una resolución del Consejo como tal de seguridad que habría deplorado la invasión de Ucrania por parte de Moscú, mientras que China se abstuvo en la votación, una medida que los países occidentales ven como una victoria que muestra el aislamiento internacional de Rusia. Los Emiratos Árabes Unidos e India también se abstuvieron de votar sobre el texto redactado por los Estados Unidos. Los restantes 11 miembros votaron a favor, Ahora se espera que el proyecto de resolución sea adoptado por la Asamblea General de la ONU de 193 miembros. Asimismo, la información que está en desarrollo, Ucrania y Rusia estarían discutiendo un lugar y una hora para las conversaciones que podrían poner algún destrabe a esta guerra que no termina. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se ha manifestado. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la oferta de Rusia para mantener conversaciones con Ucrania fue un intento de llevar a cabo la diplomacia a punta de pistola y que Rusia debe detener sus bombardeos en Ucrania si se toma la diplomacia en serio.
You've heard us say before that over the course of...
Él dice que han escuchado decir a Estados Unidos que en el transcurso de varias semanas previas al asalto a Ucrania, su soberanía y su integridad territorial y su gente, que Moscú se involucró en una pretensión de diplomacia, que eso fue antes de que comenzara la invasión, y que ahora ven a Moscú sugiriendo que la diplomacia tenga lugar a punta de pistola, mientras cohetes y fuego de morteros caen sobre el pueblo ucraniano. Dice que eso no es diplomacia real, que esas no son las condiciones para una diplomacia real. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que Rusia estaba lista para enviar una delegación a Minsk, la capital de Bielorrusia, para conversar. Price expresó que Estados Unidos no ha visto ningún indicio de que el líder ruso Vladimir Putin esté dispuesto a reducir la tensión en Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo también que Estados Unidos se suma al llamado del gobierno de Paraguay a condenar la agresión rusa contra Ucrania. Nichols afirmó que, a través de Twitter, que al igual que Paraguay y otras naciones de la región, Estados Unidos insta a todos los países del hemisferio a condenar este ataque premeditado, no provocado e injustificado de Rusia y su retiro inmediato de la zona de conflicto. Estaremos ampliando sobre esta importante noticia que podría tener cambios en las próximas horas. Entre tanto, el presidente Joe Biden ha confirmado este viernes que ha nominado a la jueza Ketanji Brown Jackson, de 51 años, como la primera magistrada negra para la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la nueva magistrada de la Corte Suprema. Ketanji Brown Jackson es la elegida para sustituir al magistrado progresista Stephen Breyer, quien se jubilará a finales de junio. Jackson es magistrada de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Washington, vista como un trampolín para los aspirantes a jueces de la Corte Suprema. Si el Senado la confirma, esta jurista de 51 años se convertirá en la primera jueza afroestadounidense en el máximo tribunal del país. Biden la calificó como una de las mentes jurídicas más brillantes de la nación y auguró que será una jueza excepcional. Jackson reconoce que su trayectoria es ligeramente diferente a la de sus colegas, quienes se han destacado como fiscales, ya que durante 2 años defendió como abogada de oficio a acusados sin recursos. El nombramiento no cambiará el equilibrio de poder en el Tribunal de 9 magistrados y actualmente de mayoría conservadora, que vela por la constitucionalidad de las leyes estadounidenses y dirime sobre los temas sociales más importantes en Estados Unidos.
Son las 6:23, un vistazo a América Latina, porque el gobierno de Bogotá ha pedido a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel, retirarse del país en rechazo a las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, en las que calificó a Colombia como un narcoestado. La Cancillería colombiana dijo que ordenó a su embajador presentar una nota de protesta ante la Cancillería nicaragüense, rechazando contundentemente lo que calificó como una nueva ofensa al honor de Colombia. Colombia es uno de los países que no reconocen la legitimidad de las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo, luego de que los candidatos presidenciales de la oposición fueran arrestados. Y el ELN ha arreciado también sus ataques terroristas en territorio colombiano, mientras el gobierno de Iván Duque denuncia que el paro armado ordenado por esa guerrilla pretende beneficiar a un determinado candidato presidencial. Informa Manuel Arias Naranjo.
Una tensa situación se vive en Colombia ante el paro armado de 3 días ordenado por la guerrilla del ELN, atentados a la infraestructura vial y energética del país, ataques a la fuerza pública y varios hechos terroristas que dejan 7 personas heridas es el saldo de la escalada violenta que el presidente Iván Duque atribuyó a intereses políticos en favor de un determinado candidato presidencial.
Eso es lo que hace el terrorismo, cobarde, miserable, y que quieren ahora tratar de combinar todas las formas de lucha. Que digan a quién le están haciendo campaña. Que digan cuál es el interés que tienen electoral.
En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, Diego Molano, quien además rechazó el planteamiento del candidato presidencial Gustavo Petro para otorgar un perdón social al ELN en un eventual gobierno suyo, lo cual Molano calificó como una propuesta sospechosa. Sin embargo, consultado por La Voz de América, el analista político y profesor universitario Carlos Arias calificó las expresiones del gobierno como irresponsables.
Me parece atrevido señalar que esto sea una línea ideológica directamente asociada con un actor político legal que esté discurriendo o haciendo política desde el discurso de la lucha de clases. Esto es más una acción bélica intencionada.
El analista Arias dijo que, por el contrario, el accionar terrorista del ELN puede beneficiar a los candidatos de extrema derecha que reclaman volver a la política de seguridad democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que se caracterizó por una acción militar fuerte contra los grupos alzados en armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó su solidaridad con el pueblo ucraniano, mientras que Nicolás Maduro respalda la reciente maniobra militar de Vladimir Putin. Informa Alejandro Marcano.
El dictador venezolano Nicolás Maduro reiteró su pleno apoyo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lo que calificó como sus esfuerzos por defender la paz de Rusia.
Con Putin y con Rusia.
Durante un reciente encuentro con ministros, que fue transmitido por televisión, Maduro añadió que su país está con Putin, con Rusia, y aseguró que fortalecerá cada vez más su alianza con Moscú. La semana pasada, durante su visita a Venezuela, el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, dijo que Venezuela es un aliado clave para Rusia y que los dos países buscarán profundizar sus lazos.
Donde el Imperio Norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también aseguró en su cuenta de Twitter que transmitía a Ucrania su solidaridad en nombre de los venezolanos ante la grave situación por la que atraviesa en estos momentos. El abogado y experto financiero Juan Ignacio Riquese nos detalla las implicaciones del apoyo venezolano a Rusia.
Ellos son uno de los aliados que va a tener importancia y si tú fueras los Estados Unidos, digamos, si tú fueras el Pentágono, estás preparando ese escenario donde vienen momentos de tensiones, pues tienes que ver a tu lado quiénes están contigo y quiénes te pueden poner una zancadilla. O sea que, sin quererlo, Venezuela ya está en el radar de las posibles estrategias que va a tomar los Estados Unidos para defenderse eventualmente de una guerra general.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Decenas de ucranianos también que viven en el Perú se han reunido frente a la embajada de Rusia en Lima para pedir que paren la guerra y enviar un mensaje de paz para el mundo.
Estamos acá para dar mensaje, para que nos ayude a parar esta guerra, para que nos ayude a parar a Putin.
Porque Ucrania ahorita está luchando no solamente por su país, estamos luchando por todo el mundo, paz en todo el mundo, libertad, valores que son muy importantes para todo el mundo.
Y cada día es temor, cada segundo es temor, siempre viven en temor. Es horrible lo que está pasando y me da mucha pena por mi país, por mi gente y por mi familia más que todo.
Y en medio de la tensión por el conflicto entre Rusia y Ucrania, expertos también analizan el impacto económico que podría tener Bolivia. Informa desde La Paz, Fabiola Chambi.
La ofensiva militar rusa en Ucrania concentra la atención mundial y desde Bolivia se percibe con mucha atención en el ámbito económico, considerando la cercanía del gobierno del presidente Luis Arce con Vladimir Putin. En entrevista con La Voz de América, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, dijo que existirá un impacto global en las economías, pero detalló algunas repercusiones específicas en el caso boliviano.
El principal producto que importamos del año pasado fue la gasolina por 15 millones de dólares y diésel por 10 millones de dólares. En nuestras exportaciones vendimos 13 millones, de los cuales el carbonato de litio significó un poco más de 4 millones. Y luego viene la carne, ganado bovino, que han bordeado los 3 millones de dólares. Indudablemente estos flujos se van a ver afectados.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempf, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania influirá en el precio internacional del gas.
Vamos a tener un mejor precio del gas porque ya ha subido el petróleo más de 100 dólares. Esto favorece las exportaciones. Lamentablemente, es parte de los ingresos del gas. Tenemos que subvencionar el diésel y la gasolina.
Rusia considera a Bolivia como un socio prioritario en América Latina, sobre todo luego de que ambos países estrecharan vínculos en 2021 con acuerdos de explotación de litio y gas. Y aunque la cercanía es más a nivel económico, también la relación se ha fortalecido durante la pandemia del COVID-19.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha condenado los asesinatos de dos periodistas en las últimas horas, uno en México y otro en Haití, y deploró que los gobiernos no adopten medidas más eficientes para proteger a los comunicadores. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, ha expresado su solidaridad con los familiares de los colegas asesinados en México, Jorge Camero, y en Haití, Maxime Lazar. La CIP saludó la captura en México de 5 sospechosos por el asesinato del periodista Margarito Martínez, ocurrido el 17 de enero de 2022, y la detención preventiva de otros 3 individuos por el crimen de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el 23 de enero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El presidente de la Duma Estatal rusa visitó esta semana Cuba y Washington resalta que Moscú se ha acercado últimamente a los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos del hemisferio. Luis Guardia informa.
Tras las protestas masivas de julio de 2021, el propio Putin, según informó el Ministerio de Defensa ruso, ordenó el envío de unas 100.000 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba para intentar frenar el malestar popular. La Duma Estatal rusa ratificó un proyecto de reestructuración de la deuda de Cuba de 2.300 millones de dólares, víspera del arribo a la isla de su presidente, y la Cancillería castrista culpó a Estados Unidos del conflicto en Ucrania. Entrevistado por la televisión rusa el pasado mes, el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, a la pregunta de si se estaría considerando la probabilidad de desarrollar una infraestructura militar fuera de Europa, por ejemplo, en Venezuela o Cuba, dijo: no puedo confirmarlo o excluirlo, lo que provocó reacciones al respecto.
No hay ninguna amenaza de que esto sea un plan, sino simple y sencillamente es una advertencia para que los norteamericanos se pongan en el lugar de los rusos. Así lo interpreto yo.
El portavoz del Departamento de Estado en su parte de prensa expresó: hemos visto a Moscú acercarse a algunos de los gobiernos más represivos, autocráticos y antidemocráticos de este hemisferio, y citó a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Si bien hoy la geopolítica muestra nuevos matices, según los expertos, las visitas de altos funcionarios del Kremlin a La Habana por estos días pudieran enviar mensajes más allá del fortalecimiento de la cooperación bilateral. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Radio Martí está informando sobre esta crisis que vive el mundo, de la tensión por una inminente situación de guerra que se vive en territorio ucraniano. Hace algunos instantes, el presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ha dicho que esta noche será la más difícil. El enemigo irá con todo, refiriéndose a que están muy cerca las tropas rusas de querer tomarse Kiev. Esta noche será clave, pero tendremos un sol que llegará, ha detallado el presidente en un mensaje que ha dado a través de la televisión. Por lo tanto, la OTAN también ha desplegado su fuerza de respuesta rápida ante la invasión rusa en Ucrania, y el presidente de los Estados Unidos, tras la reunión de la OTAN, ha asegurado que Vladimir Putin no pudo dividir a Occidente. Ampliación en nuestro segmento internacional en esta segunda media hora de su edición de Noticias de Radio Martí. Y regresamos con noticias de Cuba, porque los activistas Roberto Pérez y Aneski Jiménez, integrantes de la UNPACU, fueron detenidos y multados en La Habana. El opositor Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en la capital cubana, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
La tarde del día 24 de febrero fueron arbitrariamente detenidos por la Policía Política y Policía Nacional en la vía pública, fuera de una tienda ahí en la calzada de Luyanó, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Roberto Pérez Rodríguez y Aneske Jiménez Ardí. Luego conducidos arbitrariamente a una unidad de policía nombrada como Aguilera en el municipio 10 de octubre, donde fueron multados arbitrariamente por órdenes de la Policía Política, Aneske Jiménez Ardí con 2.000 pesos de multa en moneda nacional, y el caso de Roberto Pérez Rodríguez, el coordinador de la célula José Martí, con 5.000 pesos de multa. Esto lo hace sin duda la Policía Política con la marcada intención de acumular multas a nuestros activistas, multas arbitrarias, y luego son llevados a prisión por impago de multa. Roberto y Aneske recientemente salieron de libertad el día 30 de diciembre 2021, cuando permanecieron un año en prisión injustamente por un supuesto falso delito de desacato. Sin dudas, esa detención arbitraria por parte de la Policía Política y la Policía Nacional contra nuestros activistas Aneske Jiménez Ardí y Roberto Pérez Rodríguez responde a que se conmemora el día 24 un aniversario más del cruel asesinato por la tiranía de los Castro a los hermanos a rescate cuando fueron derribadas dos avionetas de hermanos a rescate. La Policía Política no quiere que nuestros activistas estén en las calles.
Y activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, citados a diferentes unidades de la policía en La Habana, fueron interrogados y amenazados debido a carteles en contra de Miguel Díaz-Canel, que han aparecido en las últimas semanas en las calles. José Díaz Silva, líder de la organización, así también hizo la denuncia.
Los activistas que fueron citados, ¿no?, y algunos que lo fueron a recoger a su casa a la fuerza porque no se quisieron presentar en las citaciones, porque nosotros sabemos que son citaciones arbitrarias. Los que fueron a las 9 de la mañana, estuvieron en las estaciones de policía de aquí de La Habana, como fue El Cotorro, Marianao, Arroyo Naranjo y El Cerro, que estaban citados patriotas activistas para estas estaciones de policía. Cuando llegaron ahí, bueno, los detuvieron y entonces me estaban contando que venían oficiales vestidos de verde y le tomaron las huellas digitales, se las tomaron y le tiraban fotos, y hasta algunos le pusieron una almohadita esa como para cogerle el olor. Dice que los oficiales que lo estaban amenazando allí le tomaron algunas escrituras, le daban un papel para que escribieran en letra en muerte y letra corrida. Dice que era porque estaban buscando a los que se estaban dedicando a poner los carteles contra Miguel Díaz Canel y contra la revolución cubana. Bueno, lo soltaron pasadas las 6 de la tarde. Eso fue con todo. En El Cotorro, que tenemos allá a Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, aquí en El Cerro tenemos a Freddy Otero Angueira, en Marianao tenemos a Wilde Acevedo Cova, y así, algunos patriotas, creo que eran 7 en total, que fueron citados.
Y el activista cubano Bárbaro de Céspedes Hernández, conocido como el Patriota de Camagüey, se ha declarado en huelga de hambre y sed en la prisión. Les ofrecemos una parte de la transmisión realizada en una directa a través de la cuenta de Facebook, donde su hija Daimi de Céspedes Sánchez cuenta lo que está sucediendo.
Que mi papá, ustedes lo conocen, Bárbaro de Céspedes, conocido como Patriota de Camagüey, ha decidido plantarse en una huelga de hambre y de sed. Y tengo miedo que me lo dejen morir. Entonces, por favor, compartan todo este mensaje para que llegue donde tenga que llegar, a ver si no deja morir a mi papá. Les voy a poner ahora el audio, solamente lo van a escuchar. Ese fue el audio que él mandó. Eso fue aproximadamente a las 6:30 de la tarde de hoy. Entonces, el reloj va para atrás porque mi papá es una persona, como ustedes conocen, bastante grande, un cuerpo bastante fuerte y por lo tanto necesita de alimentarse. Tiene problemas de salud graves también. Es una hija que está implorando que por favor ayuden a sus padres para que no se muera en la cárcel.
Y se propagan brotes de sarna y chinches en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas, afectando a la población penal, ha denunciado desde la cárcel la dama de blanco Cicia Bascal, en comunicación telefónica con su madre, la activista Ania Zamora.
Bueno, sí, gracias a Dios está bien de salud, pero estamos muy preocupados porque hay brote de sarna en las prisiones. Hay muchos reclusos en Ahuica, Canaleta, El Combinado y La Belleté también tiene brote de sarna. Las tablas con esos colchones están infestadas, están llenas de chincha, la sarna está impregnada ahí. Toda esa falta del agua potable limpia, desinfectada, y eso provoca lesiones graves en la piel. En las farmacias en ningún lado hay nada. Muy mala la alimentación. La situación de los presos en estos momentos es crítica. Hay que unirse cuando la primavera negra, cuando los 75, cuando subieron las damas de blanco, que logramos la libertad de nuestros presos políticos. Tenemos que estar unidas. Nuestros presos están pasando hambre, están enfermos y son violados todos sus derechos.
Cuba recibió más de 135 donaciones de asociaciones de cubanos y grupos de solidaridad desde 40 países durante la pandemia de COVID-19 por 8.9 millones de dólares, está informando el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX. El director general de Asuntos Consulares y Atención de los Cubanos, residentes en el exterior del MINREX, Ernesto Soberón, en entrevista con un sitio oficial agradeció el apoyo de los grupos. Explicó que con estos donativos han llegado más de 10 millones de jeringuillas y agujas para apoyar la vacunación, así como otros insumos médicos. Y se realizará una exhibición de arte de la ciudad de Nueva York con obras de artistas cubanos que insisten en una transición hacia la democracia en Cuba. De esto nos habla Salvador Blanco.
El sábado 5 de marzo en Nueva York se inaugurará la exposición Umbral, que muestra obras de artistas cubanos que se encuentran dentro y fuera de la isla, incluyendo piezas del preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y el rapero contestatario Michael El Osorbo Castillo, ambos en prisiones de mayor seguridad. La curaduría de Umbral estará a cargo de la especialista Claudia Genluy Hidalgo y de la profesora de Artes Plásticas Anameli Ramos. La exposición denuncia y exige a través del arte la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos, explicó Genluy. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Son las 6:41. Rebeldes de la disidencia de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz en Colombia fueron abatidos durante una operación de las Fuerzas Armadas colombianas en la frontera con Venezuela. Informa Jorge Orellana.
Al menos 23 disidentes de las FARC, incluido un cabecilla conocido como Arturo, murieron en una operación ejecutada por la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército de Colombia en una zona rural del departamento del Arauca, fronterizo con Venezuela. El operativo ocurrió en una región del municipio de Puerto Rondón, en el convulso Arauca, contra las disidencias del Frente Décimo de las Antiguas FARC. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, dijo:
23 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 integrantes más de esta estructura capturados, heridos, y las tropas en tierra, tal y cual como lo determinan los protocolos del derecho internacional humanitario, recibieron la atención y en este momento...
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló:
alias Arturo era considerado uno de los máximos cabecillas de las disidencias de la FARC. Estuvo en el acuerdo de La Habana, luego de que recibió beneficios, traicionó a Colombia con el acuerdo, se refugió en Venezuela y desde allí buscó reactivar a estas disidencias para seguir a... Fue neutralizado en esta operación alias Ernesto, el cabecilla político, aquel que le gustaba salir a pavonearse en los medios de comunicación, a tratar de adoctrinar a los jóvenes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Solo las lluvias han podido detener los incendios forestales en la provincia de Corrientes, una de las reservas naturales más importantes del mundo en territorio argentino. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
En el último mes se incendiaron 800.000 hectáreas de la provincia de Corrientes, en la Mesopotamia argentina, una de las regiones de mayor biodiversidad de Sudamérica. El daño sobre la flora, la fauna silvestre, los productos agropecuarios y las poblaciones representa el 10% de la superficie de la provincia y más de 35 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Adela Benítez, una trabajadora rural entre lágrimas, dijo que nunca vio un desastre de tal magnitud.
Se llamará con viento. Nunca pasé, tengo 78 años, nunca pasé esta cosa. De nervios lloro. no es otra cosa y de miedo.
El veterinario Andrés Palazzo remarcó que el fuego ha consumido humedales, pastizales, plantaciones, bosques nativos y reservas ecológicas únicas.
Es una fotografía del espanto, de la cantidad de animales muertos, no solo silvestres, sino animales de producción. No tenemos que darle de comer, porque es probable que la semana que viene llueva, pero no llueve pasto, llueve agua y vamos a tener que esperar muchos días.
Solo la lluvia puede controlar esta catástrofe y colaborar con los brigadistas que han llegado desde todo el país y también desde Brasil, Paraguay y Bolivia, reconoce el jefe coordinador de la Federación de Bomberos, Ramón Paredes.
Dependemos de la naturaleza que nos ayude y nos ayude el tiempo con la lluvia, porque hay una realidad. No se va a pagar todo porque es imposible, es muy grande.
Por los daños generados en este incendio, se abrieron varias causas penales y el Congreso Nacional citó al secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, para que brinde explicaciones en medio de un duro cuestionamiento al gobierno nacional por la ejecución del presupuesto y la falta de recursos para enfrentar estos incendios forestales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y la Fuerza Naval de El Salvador incautó más de 2 toneladas de cocaína a más de 940 kilómetros de distancia de sus playas en el Pacífico. Según confirmó la Policía Nacional Civil, la droga está valorada en cerca de $53 millones. Se incautó el 13 de febrero a 948 kilómetros, lo que la convierte en uno de los decomisos más lejanos de la costa salvadoreña. Hace 2 semanas, la Fuerza Naval también incautó cerca de 2 toneladas de cocaína valorada en más de $47 millones. Asimismo, la superficie de cultivo de hoja de coca en Perú se ha incrementado en 41% entre 2016 y 2020, a pesar de que en el mismo periodo se erradicaron unas 113.000 hectáreas, se intervino 3.873 pozas de maceración y se destruyeron más de 1.900 laboratorios de droga, informaron fuentes oficiales en Lima. La Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas detalla en un comunicado que en el periodo indicado los cultivos de hoja de coca han crecido de 43.900 hectáreas a 61.700 sembradas, con una siembra y resiembra de entre 30% y un 60% respectivamente. Mucha atención, ha hablado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje de urgencia. El presidente Volodymyr ha pedido un alto al fuego y ha advertido en una sombría declaración que varias ciudades están siendo atacadas y que esta noche es clave. Podrían asaltar Kiev. Se sienten ya muy cerca a la capital. Los funcionarios de defensa de Estados Unidos creen que la ofensiva rusa ha encontrado una resistencia considerable y avanzan más lentamente de lo que habían previsto Moscú. Es algo así como una reversión del periodo previo al ataque, cuando los funcionarios de Estados Unidos parecían más alarmados que los mismos homólogos en Kiev. La OTAN decidió enviar parte de la fuerza de respuesta a la alianza para ayudar a proteger a sus países miembros en el este por primera vez. La OTAN no dijo cuántas tropas se desplegarían, pero agregó que involucraría poder terrestre, marítimo y aéreo. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este viernes que la alianza está reforzando estas defensas en el flanco este con soldados y medios aéreos, como les detallamos.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte anunció el viernes estar fortaleciendo sus defensas con soldados y medios aéreos en respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania.
NATO allies activated our defense plans.
Los aliados de la OTAN activaron planes de defensa y como resultado estamos desplegando elementos de la Fuerza de Respuesta en aire, mar y tierra para fortalecer nuestra posición y responder a cualquier contingencia.
To further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency.
La medida supone activar en estado de alerta máxima a miles de tropas suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones diferentes. Las fuerzas de respuesta de la OTAN están formadas por 40.000 militares y su punta de lanza es la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, que cuenta con 8.000 miembros, una brigada multinacional y batallones apoyados por unidades aéreas, marítimas y de fuerzas especiales. Tras una cumbre por videoconferencia de los líderes de la OTAN, el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, aseguró que el objetivo de Rusia es tomar Kiev y derrocar al gobierno prooccidental, pero advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin no se detendrá ahí, ya que ha pedido el retiro de las fuerzas de la OTAN del territorio de aquellos países que se adhirieron después de 1997.
Y mucha atención que la Unión Europea está incluyendo este viernes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a su canciller, Sergei Lavrov, en la lista de personas sancionadas por la ofensiva militar rusa en Ucrania, ha anunciado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
We have listed today President Putin.
Hemos incluido en la lista al presidente Putin y al ministro de Asuntos Exteriores Lavrov. Este es el resultado final de la discusión que no se terminó ayer en el Consejo Europeo y ha sido decidida hoy por los embajadores y los ministros en la intensa discusión que hemos tenido durante esta mañana.
By the ambassadors and the ministers on the intense discussion that we have been taking place during this morning.
Rusia vetó este viernes un proyecto de ley de la ONU, una resolución del Consejo de Seguridad que habría deplorado la invasión de Ucrania por parte de Moscú, mientras que China se abstuvo en la votación, una medida que los países occidentales ven como una victoria que muestra el aislamiento internacional de Rusia. Los Emiratos Árabes Unidos e India también se abstuvieron de votar sobre el texto redactado por los Estados Unidos. Los restantes 11 concejales votaron a favor. Ahora se espera que el proyecto de resolución sea adoptado por la Asamblea General de la ONU con sus 193 miembros. Por su parte, Francia planea enviar 4 aviones de combate Mirage 2000-5 a Estonia para reforzar la fuerza de la OTAN en la región tras la invasión rusa de Ucrania, ha dicho este viernes la presidencia de Francia en el despacho de Emmanuel Macron. También se desplegarán 200 soldados junto con las tropas danesas y británicas en Estonia. Se acelerará el despliegue planificado de un grupo táctico entre ejércitos en Rumania con 500 hombres, dijo la presidencia también a través de un comunicado. Entretanto, la Organización de las Naciones Unidas ha informado que unos 50.000 ucranianos han huido de su país en menos de 48 horas ante esta invasión, pero hay otros que permanecen en su país, ya sea resguardados o en pie de lucha para defender su patria.
La ONU informó el viernes que más de 50.000 ucranianos huyeron de su país desde el inicio de la invasión rusa en menos de 48 horas. La mayoría se dirigieron a Moldovia y Polonia, donde comenzaban a llegar también en tren. No queremos estar corriendo de país en país pidiendo apoyo, pero el apoyo se necesita mucho ahora. Usaremos esta posibilidad para seguir siendo libres viviendo aquí en Polonia. Así que estamos muy agradecidos por esta oportunidad, estamos muy agradecidos. Otros se dirigieron a Hungría. La guerra está a 800 kilómetros de nosotros en Kharkiv, ¿no es así? Ahora están disparando por ahí, pero aquí la gente piensa que deberían tratar de salvar su vida tanto como puedan, y por eso vienen aquí, por unos días para estar a salvo, y todo el mundo deja todas sus cosas allá. Mientras algunos huyen por tren, carretera o incluso a pie, hay quienes se han refugiado en hoteles en Kiev, la capital ucraniana. También se han resguardado en las estaciones de metro, pero algunos civiles se han armado para defender la ciudad.
Nos dieron armas en la oficina de registro militar, nos dieron armas como voluntarios militares. Ahora la situación es tan terrible que no hay tiempo para esperar una citación formal.
Kiev está desde el jueves asediada por las tropas rusas.
Las fuerzas principales de las tropas aerotransportadas ahora se han unido a las unidades aerotransportadas rusas en el aeródromo de Gostomel, asegurando el bloqueo de la ciudad de Kiev desde el oeste. Las unidades de las Fuerzas Armadas rusas continúan realizando tareas cerca de Kiev y otras ciudades. Esta agresión debe ser detenida en cualquier condición. Esta agresión debe ser detenida. Estamos luchando, nos mantendremos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky difundió un video que lo muestra junto a sus colaboradores delante del Palacio Presidencial en Kiev, en el que afirmó que defenderá su país frente al avance de las tropas rusas.
Y a las 6:53, tiempo para los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Hecho, bueno, tenemos los titulares. La UEFA, como habíamos anticipado ayer, cambia la final de la Champions League en mayo, que se iba a jugar en San Petersburgo, Rusia, la mudó a París, Francia. ¿Qué significa esto? Una pérdida de entre 50 y 70 millones de euros para San Petersburgo y para Rusia también. No solamente eso, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 advirtió que cambiará la sede del Gran Premio Ruso de Sochi en septiembre si continúa el conflicto con Ucrania. hay más. Se estima por ahí que Rusia podría perder 120 millones de euros solamente este año por eventos deportivos cancelados o pospuestos. El púgil cubano Jordanis Ugas manda mensaje al pueblo ucraniano vía las redes sociales. Vamos a leer ese mensaje dentro de poco. Y fin de semana crucial para las negociaciones laborales entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. Y también la hora de la verdad para el púgil cubano Robeysi Ramírez, que va a pelear en Escocia este sábado. Esos son los titulares que estamos trabajando y desarrollando para ustedes en Al Duro y Sin Guantes esta noche. También vamos a hablar de los hermanos Klitschko, los dos ex campeones mundiales ucranianos del boxeo profesional, que hoy dijeron con las mismas manos que conquistamos cinturones de campeonato mundial en boxeo, vamos a defender a nuestra patria.
Vladimir y Vitali.
Correcto, correcto. Así que vamos a hablar también del fútbol soccer, lo que está pasando este fin de semana en todas las ligas europeas. También vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque el equipo de Juan Pendaz ganó anoche por paliza contra Brooklyn y hoy Miami Heat va a tratar de empatarle el primer lugar de la Confederación del Este. Ahí sí, para que estén otra vez los dos con el mismo promedio. Les vamos a dar un resumen completo en Al Duro y Sin Guantes con Alex Rodríguez el Bueno en Cuba y Juan Pendaz aquí en el estudio con nosotros para hablar del baloncesto esta noche, de lo que se puede esperar. Vamos a tener un resumen de lo que ocurrió anoche tras una semana de vacaciones en la NBA. Anoche reanudó la segunda mitad de la temporada. Solamente hubo 7 partidos. Esta noche 8 más, incluyendo los Lakers contra los Clippers a las 10 p.m., un partido que va a ser transmitido en vivo por todo el país, así como el Miami Heat de visita en Nueva York contra los Knicks, también en la cadena ESPN a las 7:30. Toronto contra Charlotte, Oklahoma City, Indiana. Filadelfia contra Minnesota, los Soles de Phoenix, que están al rojo vivo en casa esta noche contra Nueva Orleans, el Utah Jazz contra Dallas, y también vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en el mundo del el fútbol internacional, y les vamos a decir quién va a jugar esta noche, comenzando este fin de semana, en España, en Inglaterra, en la Bundesliga, en Alemania, en la Liga Italiana de Balompié, y contarles lo que podemos esperar la próxima semana en competencias europeas. Todo eso y mucho más. Recordarles que el clásico, mucha gente aparentemente me está preguntando todavía, no todo el mundo puede escuchar Radio Martí el mismo día, el superclásico Real Madrid-Barcelona. La 29ª jornada se disputará el domingo 20 de marzo, informó la Liga Española, a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Estadio Santiago Bernabéu. Y por supuesto, vamos a hablar muchísimo sobre Robeysi Ramírez y el combate que va a tener este fin de semana, muy complicado, contra un difícil púgil irlandés Donovan. Así que vamos a Edemio Navas con su acostumbrado resumen del boxeo profesional. Ese es su deporte favorito. Vamos a tener muchos deportes. Ya vamos a hablar de lo que significa para Rusia no ser sede de los eventos importantes. Y también ayer anoche la eliminación del Zenit de San Petersburgo, el equipo favorito de Vladimir Putin, y también patrocinado por Gazprom, la compañía de gas más poderosa de Rusia, eliminado por el Real Betis de Sevilla.
Y a los interesados en que tengan hoja de vida, Brasil busca técnico para su selección de fútbol.
Así es. Y también el Manchester United cortando relaciones con Aeroflot, básicamente porque el gobierno británico prohíbe a la línea aérea rusa no solamente volar, aterrizar en suelo del Reino Unido. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima edición, 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030,
los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.